En el final de esta tertulia vamos a mirar hacia Perú mientras continúa el recuento oficial de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ayer. El candidato nacionalista de izquierda, Ollanta Humala, sigue al frente del recuento oficial con el 28,8% de los sufragios, seguido de la congresista Keiko Fujimori con 22,6%, quien aumentó su diferencia respecto del ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, que ahora tiene 21,6% cuando se ha procesado el 68,7% del total de las mesas de votación.
Sí, a mí lo que me extraña de Perú es que desde hace añares, desde el primer gobierno de Alan García, o sea, hace más de 20 años, sí. Fue en el 83, 82, 83, vienen diciendo que es una democracia como en construcción, pero hubo una dictadura muy fea que fue la de Fujimori.
Pero antes hubo una mucho más fea. Que fue la de Velasco Alvarado.
No seas malo, por favor.
¡Oh, por Dios!
Bueno, lo que se ve es que, además, en Perú también fue el país donde se inventaron los outsiders. La primera persona que yo recuerdo que se habló como un outsider de la política fue Fujimori, cuando se enfrentó con Vargas Llosa, y parecía que el APRA, que el aprismo, el partido aprista, se iba a disolver, y ya vemos que estos partidos tradicionales parece que se mueren en un periodo y vuelven a resurgir en el siguiente. Tuvimos a Alan García dos veces presidente.
Sí, bueno, pero eso de repente es un problema también de carencias de liderazgo y sobre todo de falta de capacidad de renovación. Yo creo que el APRA y Alan García ha sido muy oportunista. En aquella ocasión Alan García no solo se peleó con, digamos, en la interna de su partido, sino que terminó apoyando a Fujimori en la segunda vuelta contra Vargas Llosa, y así le fue. Yo creo que ahora está tratando de ser un poco más moderado. El APRA trató de mandar una candidatura que no prendió.
Ese es un detalle significativo, ¿no? El único partido tradicional de Perú que sobrevive, el APRA, no compite en esta. Todos los demás son formaciones nuevas.
No, y compite justamente por bancas legislativas, porque
iba a sacar el 5%.
Claro, si ataba su suerte legislativa a una fallida candidatura presidencial, podría perder mucho espacio político. Entonces, algo así como que terminó optando por privilegiar tener una bancada razonable que pueda terminar incidiendo en la formación del gobierno, en las políticas públicas a venir, antes que tirar a fracasar un candidato. Es cierto que esto no tiene solución, y además para mí lo más interesante es que aquí el balotaje muestra su peor cara, ¿no? Te lo digo para todos los partidarios del balotaje, esto lo discutimos desde los años 90.
¿Por qué su peor cara?
Claro, porque fíjate que el balotaje se aduce que promueve la moderación, una cantidad de cosas por el estilo. Algunos aspectos pueden tener que ver. Y vos fíjate que acá hay un panorama, un menú de 5 candidatos que si los ponemos, los desplegamos espacialmente en un eje ideológico.
Difícil en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de Perú es muy difícil encasillar.
A ver, pero me queda clarísimo que estás metiendo en la segunda vuelta a los dos extremos. Y te estás morfando a los tres del medio. Es cierto que esto también es por un problema de coordinación. O sea, si el espacio moderado de Perú no logró generar una candidatura común, ¿no?
Exacto.
Tienen tres, bueno, es culpa de ellos. Pero lo que te quiero decir es que el balotaje no te asegura ninguna moderación. No. Y efectivamente, si se confirma esta cifra, todavía está muy pegada falta un cacho, vas a tener un balotaje entre los dos candidatos que generan más rechazo en la población. Entonces, sí, vas a eliminar al que tiene más rechazo de todos, ¿no? Se dice, bueno, el balotaje elimina al perdedor de Condorcet, al que nunca ganaría mano a mano contra nadie, pero te deja el segundo peor, ¿no? Y francamente, yo no auspicio nada positivo si la hija del dictador termina siendo presidenta, cosa que también me parece probable, porque Ollanta da la impresión de que está muy topeado en ese 30% que tiene, porque ya le pasó en la elección anterior.
Hizo un esfuerzo importante por correrse al centro, ¿no?
Centro. Se sacó la camisa roja, se puso celeste, moderó su discurso. Yo anoche veía televisión peruana y en una mesa redonda el periodista le preguntaba, había 3 o 4 electos diputados y había uno de Ollanta, y dijo, no, pues nosotros somos partidarios del sistema de la libre empresa.
Brasil es nuestro modelo.
La economía de mercado, Brasil es nuestro modelo, nada tenemos. Pero el otro decía, bueno, pero mira que hay unas propuestas con una participación de... Ah, no, claro, ya, volveremos a Petroperú y no sé qué. Y el señor era realmente... un socialdemócrata, pero no se lo creo, claro, está. Tampoco me gusta, obviamente.
Yo lo que creo, Emiliano, es que Perú es el caso típico, arquetípico, para decirlo con más énfasis, de lo que ocurre en un país cuyos partidos políticos dejan de tener vigencia. Es decir, Perú, si bien el APRA subsiste tan vacío de contenido, y sin
pequeño,
ideología,
5%
que, en definitiva... la elección se remite a una competencia entre líderes de pequeñas élites muy devaluadas y sin partidos políticos. La democracia no funciona sin partidos políticos. Y lo que ocurre en Perú es una muestra de ello, ¿verdad? El diseño institucional, la representación tiene sentido si hay partidos políticos y si hay ideología. Si solo hay individuos, la representación pierde todo contenido. Porque en la medida que los representantes no responden a ninguna ideología, sino a figuras, la democracia deja
ahora,
de operar.
¿Cómo incide en este cuadro que estamos viendo otro par de factores? Porque ustedes mencionaban la inexistencia de partidos. Pero al mismo tiempo tenemos un país que viene creciendo sistemáticamente mucho hace varios años, mientras que la pobreza y la indigencia no aflojan. Siguen siendo un problema terrible. Da la impresión de que acá hay otra causa, ¿no? ¿O no? Que estamos viendo, de este comportamiento electoral que estamos viendo.
La ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos.
Un aspecto importante es que Alan García, a pesar de haber ganado la elección pasada y haber logrado índices de crecimiento y algunos otros macroeconómicos muy positivos y las felicitaciones de cuánto organismo multilateral hay por ahí, no logró tener niveles de popularidad muy importantes. De hecho, buena parte del periodo estaba contra el piso totalmente, ¿no? Lo otro es que Perú está viviendo también una reconfiguración. Ollanta Humala no es un producto casual. Ya a esta altura no es nada folclórico, más allá de que en la elección pasada había presentado unos rasgos. Yo no digo la amistad con Chávez, porque eso es lo de menos. Algunos rasgos muy peculiares, sobre todo su familia, no directamente Ollanta.
El papá y los hermanitos son de película.
Con alguna brutalidad que se habían mandado, etcétera. Pero bueno, es un candidato que va por segunda vez, es decir, allí se está consolidando un espacio político, ideológico, si querés, nuevo en Perú, que representa a los sectores más vulnerables, que representa a la población indígena, etcétera, que está haciendo su experiencia. Yo no le voy a creer a Ollanta Humala, porque mi especialidad me dice que nunca le crea a nadie, a ningún político, el discurso electoral. Pero lo que sí yo sé es que los políticos y los grupos políticos evolucionan con el tiempo, y que una cosa positiva es que no lleguen a gobernar en la primera elección en la que se presentan como el dictador Fujimori.
Claro.
Esos son los peores casos. Evo Morales, que tuvo dos, por ejemplo, para mí es mucho mejor que Correa y que Chávez. Y porque hizo una trayectoria, claro, bastante breve. Bueno, quizá una trayectoria un poco mayor sea mejor, y quizá esta no sea la mejor ocasión de Ollanta, pero quizá la próxima sí, luego de haber ocupado un espacio, de consolidar una estructura política, de haber ejercido responsabilidades. Pero perdóname, ¿tú pensás que va en una dinámica hacia constituir un partido, Ollanta? Bueno, esperemos que sí.
Cosas más difíciles se han visto. Hemos visto a José Mujica consolidar una imagen, consolidar un discurso democratizante después de haber estado en una guerrilla. Y al margen de los partidos
dentro de un partido político.
Y lo hizo dentro de un partido político,
distinto, porque es un fenómeno de caudillismo, de personalismo que lo hace más complicado.
Nosotros estamos un poquito, yo miraba los nombres de las regiones peruanas y diría que tres o cuatro podía ubicarlos en un mapa si me lo ponían adelante, y creo que no más de eso, y son más de 20. Yo estuve mirando las cifras regionales. El sur es absolutamente ollantista por más del 50%.
La zona pobre.
No es la zona pobre, es la zona andina de influencia aymara y quechua. Incluyendo los límites con Chile, que va a ser un problema serio. El norte, que también es andino, contra el Ecuador, pero no son incas ni por supuesto,
que
ni
también tiene un problema de frontera seria.
Sino es
una guerra,
digamos, contra los indios andinos y la costa, con magníficas playas y qué sé yo, es fujimorista. La Amazonia, que es un lugar fantástico que nos ha contado Vargas Llosa en la Pantaleón y las Visitadoras, es mitad fujimorista y mitad de Humala. Y el Callao es significativamente Pedro Pablo Kuczynskista. Entonces, es un mundo de quien tengo el honor de ser amigo. Es realmente como cuatro mundos o tres mundos que hay en el Perú, y eso complica las cosas, sumado al sistema de partidos políticos.
Nos acercan ahora a la información más nueva, el último recuento dado a conocer por la Oficina Electoral en Perú. Se ha contabilizado ya el 72% de las actas. ¿Y qué tenemos? Que Ollanta Humala tiene el 29,3%. Keiko Fujimori sigue con 22,9 y Kuczynski está en 21,09.
Convergiendo con las predicciones que se hicieron ayer por conteos rápidos, digamos.
Sí, eran mayores la diferencia.
Era un 30-31 para Ollanta y un par de puntos a favor de Fujimori contra PPK.
Bueno, señores, gracias por acompañarnos. Daniel Buquet, Conrado Hughes, Heber Gato y Marcelo Helen.
Será hasta Semana Santa.
Hasta la próxima. Pues.